Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche y un minuto, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo, hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado cómo está la Copa del Rey en España en esos partidos de ida de cuartos de final. Lo más destacado, la derrota del Barça, 1-0 en el campo del Español, pero es que también han sido importantes los otros dos partidos, Atleti 1, Sevilla 2 y Valencia 2, Alavés 1. Y lo que ha pasado en Francia, 8-0 del Paris Saint-Germain. Con 4 goles de Neymar y lío porque el cuarto es de penalti y no se lo dejó tirar a Cavani. Le habían hecho el penalti a Cavani. Hemos hablado con Yuri, el jugador del Paris Saint-Germain, que ha sido titular y que nos ha contado cómo ve la situación del Paris Saint-Germain de cara al partido frente al Real Madrid. Y están con nosotros en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas y Miguel Rico. Y les hemos contado la noticia de última hora que nos ha llegado desde la redacción de El Mundo, que publica mañana este diario, este periódico. El padre de Neymar revela que el Barcelona gastó 200 millones en su hijo. No es un titular más. Viene con documentos que han sido entregados a la Audiencia Nacional. 134 millones de euros el traspaso, 71 millones de euros el salario. Sandro Rosell, recuerden, había declarado en su día que lo había comprado por 57 y el club solo admitió más tarde 86. En total, 134 de traspaso y 71 de salario. 71 dividido en 5 años. El último, evidentemente, no. Pero creo que luego hubo una renovación, ¿no, Miguel? De Neymar y acabó...
Sí, sí. Hubo una renovación, por lo menos, que sí. La firmó en Brasil. Y luego, quizás una mejora de contrato con la que se marchó al PSG.
En total, más de 200 millones de euros la operación. Es evidente que no era tan ventajosa como se presentaba en un primer momento. Enseguida hablamos de todo ello. Antes de la jornada de Copa, ¿qué es lo que más os ha sorprendido? ¿La victoria del Sevilla? ¿La derrota del Barça? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
A mí que me encanta el trofeo este, que me encanta este torneo, porque cuando hubo bombo, a todos los que le preguntaron dijeron Atleti, Valencia, Barça y Madrid en las semifinales. Bueno, pues el Atleti y el Barça han palmado. El Valencia ha tenido que remontar y todavía quedan los partidos de vuelta, que evidentemente pueden pasar muchas cosas, pero que este es un torneo loco, un torneo que me gusta porque los entrenadores tienen ataques de entrenadores y quieren premiar a futbolistas que no son habituales, y cuando también premias a futbolistas que no son habituales, te puede pasar lo que le ha pasado hoy a algunos de los equipos que se han llevado la sorpresa.
Hombre, a mí me ha sorprendido que perdiera el Atleti en casa. Yo creo que el Atleti en cualquier competición es un dolor de muelas para el equipo contrario, jugando en su casa más, adelantándose en el marcador más todavía, y tienen que darse un montón de circunstancias extravagantes como las que se han dado hoy en el Wanda para que pierda en casa. Pero la realidad es que ha perdido y ahora tiene que ir a Sevilla y meter dos goles.
El resultado de la jornada es el 1-0 del Español. Eso es el resultado del siglo. Vamos a ver, el Barça le había ganado dos partidos en el Madrid. Es curioso que al Barça le gane en el Madrid el Español. Es como una especie de maldición. El invicto, el intratable, todo lo que sea, merecidísimamente, si no lo digo de cachondeo, y que llegue al campo del Español y le gane con un gol del Niño Merendo en el minuto 88, el portero español pare un penalti.
No, para mí ha sido un paradón increíble.
Paradón pero, puesto. Ese es el resultado del día. Vamos, es que no había, yo creo que había nadie en Barcelona y en Tabárnia que fuera capaz de pensar que el Barça no resolviera el partido, la eliminatoria en este partido.
Emilio.
Es el resultado del día, hombre.
No, yo estoy de acuerdo con los tres y solamente haría la matización o el añadido al comentario de Manolo de que los entrenadores no tienen más remedio que poner a esos jugadores en este tipo de partido.
Porque mira, mira Montella lo que ha hecho.
Bueno, porque es que si no, no puedes dejarlos descansar, no puedes rotarlos, es así. Otra cosa es que esos, como decimos siempre, la frase esa de que estén llamando a la puerta o estén tirando a la puerta, no la tiren, ya está. Sí. Pero a los entrenadores no les cabe otra que hacer eso.
Elías.
Para mí, claramente, el resultado de Cornellà. Me parece que la distancia que hay entre el Barcelona y el Español es sideral comparada a la que hay entre el Atlético y el Sevilla, que más allá del momento de cada equipo son dos equipos Champions. y evidentemente el Valencia-Alavés es un resultado, pues para mí, dentro de lo normal, ¿no? Que gane el Valencia 2-1, pero creo que lo que ha hecho el Español, cómo ha competido, cómo le ha salido el plan perfectamente, aunque le podían haber salido, me parece que es la noticia del día, sin lugar a dudas.
Y con este 1-0, ¿le dais cuántas posibilidades al Español en el partido de vuelta? Porque Valverde se ha tirado el órdago y ha dicho que en una eliminatoria el que gana el primer partido se convierte en favorito dentro de la eliminatoria.
Para mí un 10% más de las que traía.
¿Y cuántas traía?
Pues un 10%, pues ahora, o sea, tiene un 20%.
¿Un 20%?
Sí, sí.
20% de posibilidades. Lama. Bueno,
pues yo le doy más, porque es un partido de Copa. El Barça le tiene que ganar 2-0. Si el Español le mete 1, le tiene que meter 3-1. Y en un partido de Copa pasan muchas cosas y te pones nervioso cuando menos te lo esperas. Hoy el Barça tenía el partido ganado, entre comillas, lo tenía controlado, te meten un gol y te cambia todo. El Atlético lo tenía en su mano. Si hubiera sido un partido de Liga, yo te digo a ti que no se le va el partido al Atlético en 1-0, pero quieres ir a por más, te despistan atrás y te matan. Yo creo que el Español tiene más posibilidades de ese 20 que da, no me atrevo a cifrarlas, pero creo que ha igualado mucho las posibilidades de competición.
Sí, hombre, yo no voy a decir un 20 o un 30, pero sí de un 40, que todavía es favorito el Barcelona porque juega en su campo, pero ha metido uno y no le han metido ninguno, y todos los que mete ahora valdrán doble, a diferencia de los que puede hacer el Barcelona. Con lo cual está mucho mejor la eliminatoria para el Español ahora mismo que un par de horas antes del partido.
¿Emilio?
Bueno, yo coincido con Elías. Yo creo que tiene como mucho tiene un 20%.
Como mucho un 20, sí. Vale.
Exagerando ya, ¿no, Emilio?
Sí.
No. No, porque creo, es que a ver una cosa. Perdón,
no, sí, está.
No.
A ver si
no.
Lo puede decir Elías y no se ofende a nadie, y lo dices tú y se ofenden.
No, pero es que el tema, Elías es amigo de Quique, o sea que el tema es...
Todos somos amigos. ¿Con amigos así?
Bueno, vale, pero no, el tema es que la noticia del día, de la semana y del mes... Es que el Español, después de 6 años, ha metido un gol al Barça. Después de 6 años, ¿me entiendes? Entonces, vale, pues traslademos eso al jueves y el Barça sigue siendo tremendamente favorito. Ya está.
Yo me remito a un mensaje que me mandó ayer el pequeño faraón, Quique Flores, cuando dije, seamos realistas, pidamos lo imposible, y me escribe el hombre, ¿entonces no nos presentamos?
O sea, ¿te estaba escuchando, Quique?
Sí, no se estaba escuchando. Pero tú, un hombre de, claro, esa, un hombre de su prosapia, ¿qué va a escuchar?
Pero, lo jodido del caso es que estando escuchándonos te haga caso a ti.
Naturalmente.
Pues, estamos de acuerdo.
Yo soy un sabio, querido.
Pero decir que tiene un 20% no es hablar mal del Español. Es que la diferencia es tan abismal.
Es que un 20% es mucho.
Es mucho. Es que la diferencia de plantilla es tan brutal. Yo le doy tanto mérito a lo que ha hecho hoy el Español que me parece que tener un 20 ya es mucho.
Yo creo que tiene un 80%, pero por lo demás no vamos a discutir porcentajes. Pero llegar al Camp Nou con 1-0, que siempre es un resultado en el torneo de CAO muy bueno, vamos, es que es un milagro. Oye, lo que ha hecho esta gente, hay que poner una puerta al Quique Flores y otra puerta al Melendo.
Que Melendo, 15 años, llevaba jugando en el Español desde los 5 años, categorías inferiores.
Sí.
Mira que habrá jugado derbis, contra el Barça en todas las categorías, en torneos, en la liga regular, en todo, No le había metido nunca un gol al Barça. Curioso, y se lo mete hoy, en partido de Copa, primer partido como profesional contra el Barça.
Y la última vez que marcó el Español-Barcelona tenía 14 años. Imagínate.
Lindo, claro.
Es que es digno de escucharse.
Le marcan gente de la cantera. En su día era Tamudo, la última vez fue Álvaro Vázquez.
Pues tiene una cara de niño, el chaval, de verdad. Yo si le veo por aquí, le digo, ¿qué hacen tus padres que no te llevan para casa? De verdad.
Y, no, le invitas a comer.
20 años, tío. Pero sí, 20 años sí, con cara de niño.
Que sí que lo tiene.
No, pero eso es la grandeza del fútbol.
Hombre, claro. Hombre,
pasan cosas que nadie lo espera. O sea, repito, es que hoy nadie esperaba que el Barça perdiera, que el Atlético perdiera, que el Valencia sufriera.
Nadie
lo esperaba. Y, por ejemplo, va a sonar cachón de lo que voy a decir ahora. Todo el mundo da por hecho que puede pasar, que la Copa del Madrid no tenía nada que hacer. Pues a lo mejor mañana el Madrid es el que mejor se pone en la Copa.
¿O no?
Bueno,
¿o no?
Decía Paco, otro repaso, ¿o no? Decía Paco González ahora, cuando acababa tiempo de juego, dice, la Copa es un torneo en el que pasan cosas muy raras. A lo mejor mañana Benzema marca.
Tres goles.
Primero le tienen que convocar.
Bueno,
pero puede ser que si le convocan...
Puede ser.
Hoy es raro que marque Cristiano. A lo mejor también marca mañana.
Sí, bueno, Cristiano en Champions marca.
Sí, en la Copa no.
Yo te digo que de los cuatro estos...
Si no juega la Copa, ¿cómo va a marcar?
Seguramente no.
Manipulado.
No, no, pero como dice Manolo... Dice Manolo,
si no ha jugado la Copa, manipulador, ¿cómo va a marcar?
No ha jugado,
no, habló, la tacones.
Pero yo lo que te digo es que...
Tú hay calladito para defender al otro. No ha jugado un minuto en la Copa, ¿cómo va a marcar?
Bueno, la temporada pasada marcó un gol en Copa.
¿Ha dicho alguna mentira? ¿Ha marcado en Copa? No,
no, no ha marcado, claro. Porque está muy mal.
Bueno.
Ha marcado en Copa porque está muy mal.
Luego hablamos de Cristiano.
Por cierto, te voy a dar otro dato. ¿Messi ha marcado en Copa?
No.
Hay que venderle.
Los dos juntos. Yo lo que te digo es que eso que decíamos.
¿Cómo que no marcó Messi en Copa?
No sé, pregunto.
¿Al Celta?
Al Celta le marcó.
Ah, le marcó. Entonces no hay que venderle.
No, claro.
Venga.
Que lo que decíamos, y es verdad que recordaba Manolo, que veíamos los cuatro menos de la liga en unas semifinales tal. A ver si uno o dos se quedan fuera.
Puede ser.
Sí, sí. Cuando veíamos estos cuartos de final, todo el mundo decía, joder, va, se quedan unas semifinales preciosas, que es una falta de respeto absoluta esa. Porque, por cierto, el Alavés ha jugado muy bien en Valencia, ¿eh?
Muy bien.
Jugó la final de Copa el año pasado, que la gente se lo olvida.
Pero escúchame, si no hace el gol de mala suerte el portero, no sé qué pasa.
No sé, ha sido un poco churro, sí.
¿Qué conclusiones nos deja el Barça, Emilio, Miguel?
Pues a mí la conclusión que me deja el partido es que el Español ha salido a jugar la eliminatoria pensando exclusivamente en este partido para poder llegar vivo al siguiente. Y en cambio, el Barcelona me da que ha pensado más en la vuelta que en la ida. La alineación ya era extraña, con poco gol, con poco uno contra uno, de acuerdo que hay que dar minutos a todo el mundo y rotaciones, pero sin la ambición que últimamente le estábamos viendo, como si tuviera la situación controlada y esto al ser una eliminatoria se fuera a decidir sin ningún problema en el Camp Nou. Bueno, se va a decidir en el Camp Nou, pero con problemas.
Bueno, yo creo que el Barcelona ha tratado. Sánchez Flores ha dicho que él solo quería jugar 90 minutos y que los otros 90 minutos los olvidaba.
Sí, que no iba a afrontar esto como un partido de 180, exacto, sino como dos de 90.
Y yo creo que
el Barça.
Yo creo que el Barça, exacto. Yo creo que el Barça sí lo ha pensado así y tal. De cualquier forma, también me gustaría recordar, aunque no sea el momento, que ha habido un penalti que ha parado Diego López y que en el minuto 52 tenían que haber expulsado a Aarón y a lo mejor pues el partido era otro, pero de cualquier manera yo creo que el Español ha hecho un partidazo que ayer,
bueno, a lo mejor
como
también,
comentamos por
a lo
la
mejor
noche,
también hay una roja a Rakitic, ¿eh? Porque yo en esa jugada
no,
que
esa no,
no, hombre, no,
no, al Barça le puede expulsar a un tío y meter un derbi.
No, roja a Rakitic.
Qué barbaridad es también
esa jugada, una amarilla y un cachete.
Qué barbaridad.
Y un cachete del entrenador. Que le cueste una lesión de un partido, a lo mejor sí, porque es la segunda sandez importante que hace Rakitic en 72 horas. En San Sebastián no costó un gol de milagro y hoy no ha costado un gol de milagro porque la falta de Navarro la ha sacado perfecta y si no es por Silesen va.
Pero
para adentro.
¿Estáis seguros de que no es roja, no? Todo
para mí, completamente. Para mí las dos son rojas. La daron por descontado, minuto 5 en la segunda parte, hubiera cambiado todo el partido. Para mí la de Rakitic es ocasión manifiestísima de gol y todas las palabras que se utilizan nuevas para definir los contragolpes prometedores o como se llamen.
Yo, aunque me duela, estoy con Juanme, con Elías, para mí las dos son rojas.
Bueno, yo no he terminado, pero bueno.
Bueno, pero te quiero decir, y para
las dos.
Para mí son rojas porque la segunda amarilla, no hay ninguna duda, y se caga. Se caga el árbitro, al que, por cierto, foto le da tanta bola. Yo no entiendo cómo le puede dar a este árbitro tanta bola. Porque
ha venido tan grande el partido, tan grande.
Pero aparte que se caga, que no se atreve a expulsarle, pues sabe que tiene una amarilla.
Un partido,
pero
que no,
para mí
nada.
Lo peor que hace el árbitro, para mí lo peor que hace el árbitro es que cuando le tiran a Cilesen en la cara la bola de papel de plata, Cilesen le dice, joder, que me anda aquí, le dice, venga, nada, que no.
Sí.
Se tiene que acercar Busquets y decirle, oye, mira, si le anda, espérate, como diciendo, oye, ¿qué coño vas tú a meterle a un tío prisa que le acaban de dar una bola? Que no sabemos si le ha hecho daño o no le ha hecho daño. Si impactarle le ha impactado. Por cierto, gran gesto de Piqué, que ha tirado la bola. Otro la hubiera levantado y lo hubiera enseñado a montar el quilombo. Entonces yo creo que un árbitro no está para decirle a un futbolista si le han dado levántate o no levántate. El futbolista es el que debe decidir si se levanta o no cuando le impacta un objeto desde la grada.
Es lapidario.
Eso de Piqué lo aprendió...
Lapidario.
De Puyol.
De Puyol. Cuando él fue a enseñar una vez un mechero, cogió...
Sí, no recuerdo en qué campo fue eso, sí, es verdad.
El mechero lo tiró y dijo, venga, otra cosa.
Sí, tal cual.
En el Bernabéu, yo creo que Puyol tiró también un objeto y lo tiró...
Me suena algo de eso, sí. Emilio quería terminar una frase... Te había interrumpido. Perdón, Emilio, por interrumpir.
No, para nada, hombre, estamos entre amigos, por favor.
No, pero es que tú como...
No, y decía que el Barcelona tiró el partido en sus manos, el resultado, la eliminatoria, Y cuando Diego López ha hecho ese paradón impresionante, por cierto, Diego López le paró el primer penalti que lanzó Messi como profesional en 2008, se lo paró Diego López.
Joder.
O sea, que eso que decía Tomás de que el círculo del Barça empieza con el Madrid y acaba con el Español, pues el de Diego López igual. O sea que...
Que ha jugado en Madrid y en
9 años después.
¿No? Un hombre mandado por la Providencia.
O sea que, tremendo. Y en esa situación sigo pensando que... en la semana que viene, pues con Iniesta, no sé si Coutinho podrá jugar y todo esto, pues yo creo que...
Llamar a Ronaldinho, que se le va del fútbol.
No me imagino que lo preguntará Juanma, pero yo...
Por si falta gente.
Que ha dicho, me parece que fue Miguel, o Emilio, no me acuerdo, pero dijo, es que los entrenadores a veces se ven obligados a poner a los no habituales. Es cierto que a veces se ven obligados, pero cuando tú también te ves obligado a poner a los no habituales, te pueden pasar cosas como la
el Barça viene de jugar un partido duro el domingo va al campo del Betis.
A ver si es que el Español no juega un partido duro el domingo.
Al mismo tiempo los no habituales.
Pero es que el Español se ha ahorrado a Leo, se ha ahorrado a Jurado, se ha ahorrado a Piatti.
Pero Emilio, yo es que todo esto que decís que me parece... Todo esto que me parece...
El Español menos a Batistao ha puesto lo mejor que tenía cambiando al portero.
Pero además, yo lo he dicho en la transmisión y lo digo ahora. El equipo titular del Barça es un equipo que pelearía por un puesto Champions. No vendamos pollinos de rotaciones y cosas raras.
El equipo titular de hoy.
El equipo titular de hoy, que ha salido hoy a Cornellá con Messi de capitán,
sí, hombre,
es un equipo para jugar, para disputar la Champions.
No, oye, perdona, cualquier equipo con Messi en el campo, yo creo que disputaría la Champions.
Pues seguramente.
Un puesto de Champions.
Vamos a ver, ahora acabamos
con Suárez. Yo creo que si le refuerzas, a lo mejor tienes más posibilidad de ganarla a ese equipo, ¿no? Al de hoy.
Lo que intento decir
si le pones a Suárez desde el principio.
Hombre, claro. No, claro.
Lo mismo sale otro equipo mejor, ¿no?
Sin duda. Pero yo te digo que ese equipo que tanto estamos diciendo es un equipo que si a mí me das...
Tomás.
Yo soy el Elche. Bueno. Y me dicen, voy a tener equipo y digo, voy a pelear la Champions.
Es así.
El ejemplo claro es que el próximo miércoles seguro que Valverde vuelva a salir con este equipo del Barça.
Que salga con lo que le dé la gana.
Saldrá con este equipo del Barça.
A la que el Español le ha ganado a la Peña Bufanda.
¿Saldrá con este equipo el próximo jueves?
Saldrá con lo que quiera.
Saldrá con el otro equipo.
Ya está.
Sale con el equipo que tiene que ganar títulos.
Hombre.
Seguro.
Hombre.
Una cosa, ¿qué os han parecido las declaraciones de Piqué?
Impresionantes. Para mí, impresionantes.
Impecable.
A mí no me hacen caso porque lo he dicho 200 millones de veces y a mí me entristece. Lo de la bolita esta, este buen señor tiene que estar identificado porque seguro que lo está. Y esto no se puede tolerar. Pero yo lo de la señora Piqué y lo de la familia Piqué lo he repetido en esta casa 200 millones de veces y es una cosa que me entristece humanamente.
Espera, por si alguien no lo ha escuchado, Piqué hoy después del partido.
No es un día tan complicado, es decir, si escoges un día para perder podría ser este, es un día de Copa en el cual le puedes dar la vuelta la semana que viene, ya está, hay que darle la vuelta en el Camp Nou y creo que tenemos nuestras opciones.
Gerard, hemos visto como a Silesen le tiraban algo desde la grada, no sé si tú estabas cerca y lo has visto y no sé si has notado un ambiente muy hostil hoy en Cornellà del Prat.
Bueno, el ambiente de siempre, aquí esperamos siempre este tipo de ambiente. Lo único que pido es que para la vuelta en el Camp Nou pues la afición del Barça no insulte, la afición del Barça no tire cosas y sea señor, nada más.
Gerard, otra vez cánticos despectivos hacia ti, hacia tu pareja, ¿esto te afecta? ¿Cómo lo recibes?
Ya,
¿cómo quieres que lo reciba? Siempre el ambiente que hay aquí cuando venimos al campo del Cornellà, del Español de Cornellà, pues es difícil, el ambiente es complicado y como en otros muchos campos, intentar hacer lo mejor posible a nivel personal para ayudar al equipo y ganar los partidos.
Como en otros muchos campos, efectivamente. Yo diría como en todos los campos, porque en todos los campos hay insultos desde la grada. Y ya no es que insulten a un jugador, es que insultan a su mujer y, por desgracia, en ocasiones incluso a menores de edad.
A sus hijos.
Para mí es de cerrar campo.
Sí, en esto la Liga sí está haciéndolo muy bien.
Muy bien.
En esto la Liga lo está haciendo muy bien porque por lo menos está constatando que esto está pasando y está tratando de solucionarlo.
Pero no han cerrado ningún campo.
Multas económicas.
Están haciendo mucho más de lo que se hacía.
Han echado a gente de estadios.
Vale, pero
yo quiero recordar, Pedro, ¿no hubo una época que se cerraban campos?
Hombre, claro,
por tirar objetos. Es cierto tiempo que ya no se cierran, ¿eh?
Sí, sí, no, no, pero se siguen cerrando si los incidentes son graves.
No, pero espera, a ver, aquí toda la semana recibimos la resolución de las decisiones que se toman de gente que paga multas y que está seis meses, un año o dos años sin acudir a recintos deportivos.
Sí.
Digo, yo confío más en esas multas individuales que no en cerrar un campo entero, porque pues al final, sí. ¿Por qué tienen que pagar justos por pecadores? Bueno, es que veces... ¿Por qué si hay cinco cafres en un fondo tienen que ir 40.000 a su sí, casa bueno, a ver el fútbol?
A veces hay incidentes que no implican a una sola persona. No, ha habido sí. incidentes que implican a 100, 200 personas.
Sin duda.
Y en esos casos ha habido cierres de campos. Claro. Justificados plenamente.
Cuando golpearon a Mejía Dávila, por ejemplo, en Mestalla, con un objeto, eso implicó cierre de campo.
Sí, pero es cierto que en aquella época, por esas cosas que igual sí que solamente es culpable una persona, igual si era una exageración cerrar el campo por una persona solo. Pero es cierto que ahora mismo se toman medidas más personalizadas y cuando hay incidentes graves, 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 discriminan a mucha gente, se siguen cerrando a campos porque no hace mucho se cerró el campo del Betis.
Que les toque en el bolsillo, Pedrito, es fundamental. Bueno. Y fundamental que a mí me gustaría que los clubes, y más bueno, en un derbi que sabes que va a ser caliente, como lo ponen de otra manera, como lo será en el Camp Nou y donde habrán los tipos que insultarán a diestro y siniestro, porque lamentablemente es así, coño, que los clubes tuvieran también un poquito esa pedagogía de señores, por favor, tal cual, oiga, que se vieran por parte de todos una voluntad de esto atajarlo. Porque esto es intolerable. O sea, es que vamos a ver, es que la señora de un futbolista, ¿pero coño tiene que estar? ¿Qué pinta?
Sea quien sea.
Sea quien sea, coño.
Juanma, me alegra que esto lo diga Guas.
Sea quien sea.
Porque tiene doble valor.
Claro, porque
la gente identifica, no, es que los periodistas sois unos bufanderos, vais con unos de Guas. Si algún equipo ama es al Español. Y está diciendo esto el día que su equipo gana 1-0 al Barça y que ocurre esto en Cornellá.
Es que, por favor, es que
además, no se puede permitir ni los insultos a la familia, ni a la mujer, ni al jugador,
pero es que además,
ni la puñetera bola. Porque es que yo, es que mira, me mandó un mensaje el cámara nuestro, el cámara nuestro que estaba en el campo,
¿sí?
Me mandó un mensaje y yo pensaba, que digo, este yo creo que se ha ido un poco a la cabeza. Me dice el cámara, cuando va el árbitro a hablar con el portero, con Silesen, y están Rakitic y Piqué en medio, le vuelven a tirar dos objetos al portero.
Sí, se ve,
y lo acabo de ver ahora mismo. Y
es verdad.
O sea, es acojonante. O sea, le acabas de impactar al portero en la cara.
No, pero perdona, entonces lo acojonante es que el árbitro no haya puesto nada en el acta.
Sí, pero repito, yo hasta fíjate, yo soy un crítico del árbitro, siempre, pero yo puedo entender que el árbitro no lo vea. Es que te lo juro que lo puedo entender. Sí, pero sí. Los comités sí que lo están viendo como yo, desde su casa sentados.
Sí, pero
y hay seguro, perdona Manolo, porque enfoca la tele y hay imágenes. Entonces ejecute, pero vamos, sin discusión.
O sea, es que además, es que se ve, es que además cualquier... cae un objeto que impacta en el pómulo, que ya te digo, el chaval, el cámara me ha dicho que cree que es una bola hecha con papel de plata del típico bocadillo que llevas al campo.
Pues
claro, una bola de esas. Que parece que no te da, pero esa
claro,
bola
que no cae. Se sabe si lleva algo dentro.
No,
pero bueno,
y aunque no lleve, claro. Que te pega en el ojo, sí. Cuidado, ¿eh? Y segundo, no, pero, dice que cuando le pega la bola, caen dos objetos más. Claro, y es que ahora estoy viendo las imágenes, y es que es verdad,
sí,
que pasan otros dos objetos
por cierto, que
al lado de la cabeza del árbitro y del portero.
Es malo lo que los comités no actúan, sino en el acta no viene nada.
Ya, bueno, pues chicos, pues es que tendremos que...
Bueno, pues en el de hoy no viene
cualquier
nada.
De cualquier forma, esto solo pasa en el fútbol. O sea, es decir, esto cuando Juanma dice esto de dos ultras que se pegan, dos tal, esto que tiene tal...
No, puñaladas. Puñaladas.
Esto solo pasa en el fútbol. Por lo tanto, el fútbol tiene que empezar a dar ejemplo de verdad y no hacer expedientes.
Madrid, en Madrid, puñalada en la espalda, en el brazo y en la pierna. Ingresados en la paz.
Pero lo que dice Emilio es una verdad. Aquí ha habido, en Madrid ha habido además un Real Madrid-Baskonia que se ha decidido faltando dos segundos. ¿Me entiendes? Y es un partido, creo que es casi un derbi del baloncesto español. Y la gente va, se expresa, grita y tal. Y es otro personal, tío.
Elías quería decir algo, Elías.
Hombre, que no tiene para mí nada que ver algo que pase dentro del recinto, algo que pase.
Mira, Elías, eso, Elías, eso es lo que decía, Elías, eso es lo que decía el Barça cuando habían las peleas fuera del campo.
Perdona,
¿sabes?
Elías, ¿tú crees que los que hoy se han liado a puñaladas desde fuera del Metropolitano no iban al partido? ¿Y dónde crees que iban a dejar la navaja?
¿O no van a entrar el domingo que viene? ¿O no van a entrar el domingo que viene?
¿En una consigna? Vamos, los que hoy llevaban navaja en el Metro de las Musas iban a entrar con navaja en el Metropolitano. Pero vamos, o sea... Pero y la metería en el calzoncillo...
Yo creo que eso no lo puede asegurar nadie, Juanma.
Elías, ¿qué hacen con ella?
Pero bueno, que uno iba al estadio, igual iba al estadio, iba con su camiseta, y otro igual ha ido solo a hacer esto. Son delincuentes que se dedican a cometer actos delictivos.
No seas, no vivas en Disney.
Alrededor
no,
del
no
vivo fútbol, en delincuentes.
No, recomiendo que vayas a cualquier estadio, una hora y media o dos horas antes del partido, y pases por las zonas de los bares de alrededor del estadio, medio conflictivos. Ya verás,
Elías,
en cuanto
Elías,
veas mucha ropa oscura,
tú sabes
capuchas
que amamantados,
y todo eso, ya
amamantados por muchos clubes muchas veces.
Bueno, perdona, uno les dejó entrar a algunos ultras hace tres días a que se reunieran con los jugadores.
Y se critica abiertamente.
Y es un equipo, es un equipo de Champions. Y se ha abierto una investigación de la Liga por esa visita.
Escúchame, que no hace falta tirar mucho. Otros les abrieron la puerta para que le dieran a un entrenador una placa en el centro del campo.
Claro.
Otros mataron a un tío y siguen en un fondo metidos.
Es una
otros, o sea, que es que, claro, es que esto es un
drama diario. Son los inconscientes, los clubes son los inconscientes.
Ahí lo tienen. Bueno, pues nada, cerramos con lo que ha pasado en el campo del...
La Liga podría entrar, porque la Liga se persona como denunciante siempre, aunque no haya ocurrido en el mismo estadio.
Sí, debería hacerlo.
Lo único que, claro, aquí evidentemente la federación no tiene nada que ver, si la comisión antiviolencia, o sea que posiblemente la Liga en todo este tipo de cosas actúe.
Hombre, y lo primero, la policía.
Sí,
esperemos
claro,
que
la policía
tenga
ya
el cafre.
Está. Claro, la policía
claro,
ya está.
Esperemos que tenga el cafre, que el chaval se salve.
Seguro,
y sobre todo que el cafre este le pongan en buen recaudo, porque este cafre lo ha hecho hoy, pero ¿quién te dice que no va a hacer lo que
volverá. Y claro, yo después estoy con Tomás. Y no se trata, evidentemente, de la afición del español. Se trata del Madrid, del Valencia, del Sevilla, la del Barça, la que sea. Es el tío que ha tirado la bola, lo tienen trincado los 20 de alrededor.
Sin duda.
No, y la cara,
sí, se,
la cara se le ve perfectamente.
Ya está, tú. No, los 20 de alrededor lo trincan.
Por cierto, en los
fondos... Claro, si los 20 de alrededor son como ellas, otra cosa.
En los fondos hay más cámaras que en las otras zonas del estadio. O sea, yo creo que lo he contado alguna vez. Yo he entrado en una... No sé cómo se llama la sala de control donde están todas las cámaras.
Vale.
Los de la UCO, efectivamente. La UCO. El panel de la Policía Nacional... Los tienen en fotos
a todos.
O sea, yo he visto una pared entera con fotos impresas.
Claro.
Mira, aquí vienen 200, ¿no? Mira, estos son los 200. Nombre y apellidos de los 200.
Pero además en un campo como el del Español, claro, que es un campo de las dimensiones muy, muy razonables, no es una bestia enorme.
Y una visión fantástica.
Los tienes bueno, identificados seguro.
Ha perdido el Atlético de Madrid 1-2. 1-2.
¿Del Español o dos más?
Ayer...
Por favor, ¿quiere poner el himno?
Del Español.
Ponga,
el jueves,
vamos
Tomás.
A, ponga el himno.
Hacemos... Oye, ha tenido más que el Atleti en todo el año.
Pero bueno, pero ¿qué, es una cosa lamentable?
1-2 ha caído el Atlético de Madrid.
¿Otra vez el Atleti?
Pepe Prieto. Hola, Pepe. Muy buenas.
Hola.
Pero ayer...
Aquí escuchando.
Ayer Oliva decía que la eliminatoria estaba 90-10 para el Atlético de Madrid. 90-10, dijo,
Hay que echarlo.
Y tú estabas con una depre increíble.
Y tenía más razón que un santo.
Y tú firmabas el 1-0 que te he escuchado en tiempo de juego.
Sí, pero con todo el dolor del corazón.
Pero lo firmabas, ¿no?
Sí, claro que lo firmaba. Antes del partido, sí. Después del partido, no.
Coño, después del partido sí lo
firmas.
No,
pero en el descanso te hubiera firmado un 1-1 perfectamente también.
Sí, hombre, claro, un gran resultado.
Ese Sevilla, Juanma, venía con un piel de cordero y luego ha sido un lobo que ha tenido...
Caperucita.
Que ha tenido sus ocasiones de marcar, que en la primera parte no ha marcado porque Miguel Ángel Moyá lo ha impedido con dos intervenciones mano a mano. Sí, no me miras así.
No, yo te digo...
¿Te digo las acciones que han sido?
¿Puedo decirte mi opinión?
He estado en el campo, dime tú lo que...
Que quiero mucho a Moyá, ¿eh?
Sí, dime tú.
Pero yo creo que a lo mejor... Con Oblak este partido no se habría perdido.
Eso es una demagogia, además hace daño al deporte. Porque, eso es una demagogia que hace daño a la justicia del deporte. Porque Moyá ha acreditado...
Tu hermano.
No, mi hermano no. Yo no le defiendo por ser más o menos que yo me lleve bien con él. Yo le defiendo
porque es un gran portero.
Este tío compitiendo con Oblak jugó 6 meses. Cuando Oblak falló...
Estamos hablando de hoy, si
bueno,
no pasa
yo te,
nada.
Yo te digo, él ha acreditado ser un portero para
defender. Sin duda.
El Madrid, pues, en la primera parte...
Hoy ha sido muy buena, saca dos manos a mano, exacto, y luego tiene una jugada desgraciada de un balón que viene mordido, que le descoloca y cuando la quiere sacar se la mete. Eso para mí no es negligencia del portero.
La diferencia
para mí es un accidente.
La diferencia ha sido que el chaval ha tenido mala suerte, como dice Antonio,
correcto,
se ha metido un gol, correcto, y el otro las ha parado todas.
Bueno,
porque
a lo mejor
no hay que olvidar que
Rico
ha hecho 4 paradas también,
claro,
de gol.
Claro.
Y lo querían matar hace una semana.
Claro, es lo que te digo. Yo creo que cuando ¿Cómo es esto? Te ahoga, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el refrán ese?
No sé qué refrán te refieres.
Sí, raro. Cuando vas a ahoga, no sé qué tal. Bueno, pues...
Sí, ya sé cuál dices.
Pero no me lo repitas.
Convendrás conmigo
el Sevilla, el Sevilla hoy venía... Vamos, se jugaba la vida.
Claro.
Y Cacho Montella, los titulares.
No, los suplentes. Sí,
pero, no, los suplentes.
¿Cómo que no? Si le estamos criticando que haya sacado a Sarabia, que haya sacado del equipo a Sarabia, que haya sacado del equipo a Correa.
Perdona, en Sevilla ha jugado Rico, portero titular.
¿Sí?
Mercado, titular. Lenglet, titular. Escudero, titular. Enzonzi, titular.
Que no están jugando.
Arriba,
Vanega,
arriba.
Mercado no estaba jugando.
¿Cómo?
Mercado no está jugando.
Está jugando,
lateral derecho de todos los partidos.
No,
pero
desde que llegó
Sevilla.
No, desde que llegó Montella está jugando Corchia.
Sí, pero Mercado es titular en este equipo o no es titular en este equipo. Vamos, mira los números de Mercado y lo largo de la temporada.
Pero desde que llega Montella,
estamos hablando
en solo en esa posición.
De todas maneras, para unificar criterios.
Que tierras, perdóname, tierras son Montella, porque si no algo no es Mercado, lateral derecho.
El lateral derecho.
A ver, vamos a unificar criterios.
Sí, para unificar criterios. Yo creo que todos convenimos en que el partido no lo pierde el Atlético de Madrid por una jugada de Moyá,
No, en eso estoy de acuerdo.
Digo, para saber si hablamos del mismo deporte.
En eso estoy de acuerdo.
Luego, el Sevilla ha merecido ganar porque ha tenido sus ocasiones y la diferencia con el Atlético de Madrid es que las ha metido.
Entonces,
Ha tenido 4-5, el Sevilla ha tenido 4-5. Ellos han metido 2 y tú has metido 1. Y luego
¿ese es el análisis que haces del partido?
Sí, la falta de acierto arriba y luego... En el centro del campo ha habido una especie de zona rara de un agujero negro, porque no era el Atleti de siempre.
Entonces ya no es tanto el acierto, sino es que el Atlético Madrid otra vez no hace fútbol.
El Atleti ha controlado y ha mandado, pero no ha sido, no ha tenido la lucidez.
¿Sabes por qué ha dicho el Cholo que han ganado justamente? Porque el Cholo hoy no puede salir diciendo lo contrario cuando el Sevilla le da la medicina que él utiliza.
Esa es la lectura real.
Vamos, es que es muy sencillo. El Atleti ha jugado... Toda su vida juega, las que tengo las meto y a ti no te las dejo.
Perdóname.
A ver,
pues
espera, Emilio.
La Champulso le ha hecho lo mismo. Yo tengo 5, tú tienes 5, yo meto 2, tú metes 1, amigo mío, te ganas.
Prieto.
Sí. No, a mí hoy lo que verdaderamente me ha gustado, yo antes del partido estaba muy decepcionado porque el equipo no estaba compitiendo. A mí hoy lo que me ha gustado del Sevilla es que ha respetado al rival y por eso han corrido todos. El respeto del rival te lleva a que todo el mundo trabaje mucho. Y hoy hemos visto un equipo que ha trabajado mucho y ha hecho aquello que el Atlético de Madrid lo ha vuelto grande, que es todo el mundo trabajando y esperando que se nos creen las ocasiones que te da un equipo volcado como era el Atlético de Madrid. Y el Sevilla tiene velocidad. La alineación creo que ha sido muy acertada porque ha rotado con las dos bandas. Luego ha sacado, a mí, una decisión que me ha sorprendido positivamente porque creo que Vázquez con Vanega casi nunca mezclan bien. Y hoy todo el mundo ha trabajado mucho, pero ha trabajado porque ha respetado al rival. Sabía que si hoy, si no currabas, el Atlético de Madrid te mete 5.
Oye, no quiero convertir esto en polémica, pero a ver, al Atlético le han quitado un gol, ¿eh?
Sí, por Dios.
Yo no estoy de acuerdo. Yo he discutido en antena
tampoco,
y te mando. Fouto tiene un vídeo que nos hemos compartido, que me
Fouto
ha mandado.
Fouto cree que está bien anulado el gol. Vamos a contar. Minuto 13 de partido, falta que pita el árbitro de Griezmann sobre Sergio Rico, gol de Diego Costa. Gol mal anulado según la mayoría de la gente, pero Prieto ha defendido en tiempo de juego que está bien anulado y Fouto, ¿qué va a defender?
Bueno, eso que de la mayoría de la gente no sé cómo
la mayoría de la gente que
hablado.
Estaba hablando en tiempo de juego.
La secta.
No nos llame secta, hombre.
Los que estaban ahí todos me estaban matando a mí.
Bueno,
entonces yo me he sentido un pobrecito.
Pobrecito. Qué pena me das, Prieto.
Pero no he escuchado que, vamos.
Para
mí está bien anulado, para mí sí.
¿Por falta de quién?
Bueno, por falta de lo que le dice el árbitro a Diego Costa al descanso, que acabamos de escuchar en gol, y es que el árbitro le dice que hay un agarrón de Griezmann a Corche.
Pues no,
es
verdad. ¿Tú ves agarrón?
O sea, si lo hay.
Parece que están agarrando los dos, pero el que más agarra es Griezmann, que no deja avanzar al jugador. Es mi opinión.
¿Árbitro de tiempo de juego, Pedro Martín?
Evidentemente se ha equivocado el árbitro. Se están agarrando los dos, choca Sergio Rico con Griezmann, gol legal.
Para mí el del Sevilla no agarra, pero insisto, que es mi opinión y no la voy a cambiar. O sea, que no me digáis... No, ya te lo digo yo.
Si de algo estoy seguro es que no la vas a cambiar.
Claro, ni el informador del partido, que le ha puesto que la tiene bien. Información, no opinión.
Así va el fútbol.
El informador de partido le ha puesto bien.
Así va el fútbol con los informadores.
Así va la
el informador de partido le ha puesto bien. No, porque
ahí... ¿Quién es el informador del partido? Me hablas como si fuera el informador del partido.
El
presidente del gobierno. Yo sé quién es el informador del partido.
Pues el mismo que si se hubiera equivocado lo hubiera puesto mal.
Al informador del árbitro, el técnico.
Bueno. Chivato, vamos. Bueno, informador bueno, de cualquier forma.
Pero hablemos del partido en general.
De todas maneras, perdóname un segundo.
Unifiquemos criterios.
Perdóname un segundo.
Me gusta mucho eso.
Sí, porque a mí yo pensaba que este Sevilla venía deprimido, hundido, que no iba para ninguna parte, Pepe. Y el Sevilla yo he visto, a mí me ha gustado.
Pero venía así.
Pero
venía
quería decirte.
No, sí, vamos a seguir, ¿eh?
Por eso, vamos a oír para que la gente.
Ahora.
Ahora, ¿no?
Sí, ahora.
Ahora.
Espera un momento. Ahora quiere decir ahora, en un minuto. Ahora. Porque antes van los oyentes del partidazo. Fouto, ¿qué
venga, dice? Con un montón de mensajes. Qué bien, hoy en el partidazo van a hablar del Barça más que del Madrid por primera vez en 6 meses. Dice otro oyente que somos muy pesados con Neymar y el Paris Saint-Germain. Cuando Morientes se fue al Mónaco no dábamos tanta bola.
Es verdad.
Ayer la clavaste, Juanma, ¿eh? Atleti Sevilla 90-10, Barça Español, ganaba seguro el Barça.
Lo dijo Oliva. Y lo otro, no sé quién lo dijo.
A este paso, seguro que el Madrid golea al Paris Saint-Germain, dice otro. Soy socio del Atlético Madrid y me avergüenzo de esta gentuza. Fuera del fútbol, no representáis al Atleti. Dice otro que es del Atlético Madrid que él no pondría a Moyá en el partido de vuelta. Español de Cornellá, esto ha sentado como a cuerno quemado, ¿eh? Con lo que ha dicho Piqué, diciendo Español de Cornellá en vez de Español de Barcelona. Guas, estoy mojado, ¿no? Lo siguiente, dice otro oyente. Español 1, Barça 0, el primer éxito deportivo de Tabarnia, que viva Tabarnia, dice otro oyente.
¡Viva!
Espero que entre hoy en antena Víctor Fernández a ver qué dice de Montella. El Atlético es otro con Costa, pero también es otro sin Oblak. Y enhorabuena a todos por el programa, Juanma, me estáis alegrando una semana muy dura. Me despidieron el viernes pasado con 18 años de antigüedad en mi empresa y sois mi apoyo cada noche. Un saludo. Joder,
pues mucho ánimo, hombre. Mucho ánimo y a ver si aparece pronto una nueva oportunidad.
Sí, tal tú.
No, quería decirte
no,
pero, que...
No, es que ahora vamos a parar un momento. Ah, ya. Es que estás que no... No,
tienes... no, hombre, tú y yo nos movemos por lenguaje visual. Sí. Me estás mirando...
Yo te miro, pero no quiere decir que hables.
No, me estás diciendo...
Es que no, se me van los ojos, Antonio, claro. Porque no puedo dejar de mirarte, te lo juro. Enseguida, Antoñito Ruiz, unificando criterios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:39, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, desde el paraíso de las Islas Canarias. Estamos en pleno Fitur, por cierto, ya está Madrid a tope de gente. Fitur,
se nota.
Sí, Fitur y la semana que viene Madrid Fusión, está Madrid ahora mismo en ebullición. Estamos en directo, ¿eh? En este partidazo con Lama, con Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, con Miguel Rico y con Antonito Ruiz, que...
Sí, querido, dos cosas muy rápidas. La primera, que como se habla tanto de Moyá en esa jugada, yo creo que en un partido como el de hoy, en el que tienen que salir los buenos, habría que ver dónde ha estado Messi Griezmann, que lo ha tenido que quitar el Cholo en el minuto 67, porque la verdad estaba deambulando en el campo. Esa es una opinión personal mía. Y ahora te digo que quien dé al Atlético por muerto está muy equivocado, y además el que conozca bien al Atlético de Madrid, por el 1-2 que es muy duro y que en Copa puede ser contundente para algún equipo. Mira lo que dice el vestuario Saúl y Juanfran de este resultado.
Creo que está todo abierto y el Atlético de Madrid puede pasar a semifinales.
No es la primera vez que hemos ido a Sevilla y hemos ganado tanto en Liga como en Copa. Por lo tanto, lo tenemos claro. Vamos a creer en nosotros mismos y desde el principio saldremos a ganar.
Prieto, ¿tú cómo ves la eliminatoria ahora después de este 1-2?
Déjame ahora que te cuente una cosa.
Sí, yo la veo un 60-40 para el Sevilla, pero respetando mucho al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es capaz de ganar en cualquier campo.
Sin duda.
Es verdad que el 1-2 te permite jugar un poquito con el resultado. No es un 0-1, el 1-2, el equipo contrario tiene que meter dos goles. Y vamos a ver cómo el Sevilla plantea el partido. Y sobre todo que el Sevilla, como local, es un equipo muy diferente que como visitante. Pero el Atlético de Madrid también es el de los peores equipos visitantes. Entonces, va a ser una eliminatoria preciosa, un segundo partido precioso, pero yo actualmente creo que es un 60-40 para el Sevilla.
Lama.
Mira, voy a contarte una cosa. Yo creo, y escúchame lo que digo, salvo a Moyá, que creo que va a jugar en Sevilla, yo creo que el Cholo cree que el partido lo ha perdido él. Yo creo que el Cholo cree que se ha equivocado en la alineación. Yo creo que el Cholo piensa que ha metido demasiada carga de futbolistas veteranos para este partido. Y yo creo que en Sevilla vamos a ver otro equipo muy diferente. A lo mejor 3-4 cambios a lo que hemos visto hoy. Él, en teoría, pensaba matar la eliminatoria, sino matarla, ganar cómodamente.
Olía sangre.
Claro. Y yo creo que contra el Girona va a darle minutos a los que él no tenía pendiente. Y yo creo que va a ir con su 11 titular al Ramón Sánchez Pizjuán, con Moyá de portero, ¿eh? Hombre, con Moyá de portero.
Hombre, claro.
Es que esto no se lo puede cargar, yo creo.
No,
quiero decir
claro,
que
claro, que con Moyá de portero,
pero es que yo creo que tiene bastante razón Simeone, o sea, vamos a ver, el Atleti está fuera de la Champions. Se juega la Copa, ya no tiene la excusa de que no tienes a Costa y a Vitolo. O sea, ya tienes todo lo que necesitabas, toda tu inversión, todo esto. Pues ahora también es el momento de exigir al entrenador. No solo se va a exigir a los entrenadores de todos los equipos, sin quitarle nada de valor a todo lo que ha hecho Simeone. Sí. Que parece que hay que decirlo
pero,
siempre.
Sí,
que
pero yo con respeto a lo que dices.
Sí, eso es verdad. Vamos a cada vez es que hay que ponderar dónde está el Atlético en el equipo que ha salido y el ataque que ha salido.
Pero Manolo ha dicho una cosa que tiene más de información que de opinión, bajo mi punto de vista.
Vamos, era tu información.
Claro, pero lo que yo digo es que, por ejemplo, en la parte delante del equipo, ¿qué más puede sacar?
No, es que yo creo que esa parte de adelante no claro, va a tocar.
Lo único que
solamente va a jugar Correa por Vitolo.
Claro, pero que la única situación que podría cambiar un poco es los dos laterales diferentes y uno del centro del campo cambiado, pero el resto del equipo es el top. Ya, esto ya ha jugado con lo mejor.
Oye, pero a ver, el Atlético de Madrid ha muerto con su medicina. Sí, pero es que esa medicina es la que puede poner el Sánchez Pizjuán a tope y ganar 1-3. Pero también te voy a decir otra cosa, Manolo. Ojito con el Girona, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Vale, te lo digo porque sí, porque el único equipo que está siguiendo al Barça en la Liga es el Atlético de Madrid. O sea, que vaya con cuidado con la alineación que hace con el Girona, porque el Girona gana muchos partidos.
No, no estoy diciendo que contra el Girona vayan a salir los del madrileño, los juveniles.
Bueno, pero...
Estoy diciendo que si él, la idea que tenía era contra el Girona volver con los pesos pesados, a lo mejor mete contra el Girona menos carga a los pesos pesados para guardarlos para el partido del Sevilla, ya, que creo que es su primera final.
De cualquier forma, podemos hablar de Valverde y podemos hablar del Cholo Simeone, pero los dos equipos que han salido del Atlético de Madrid y del Barça no era para que palmaran así. No,
sin duda.
Prieto, vale, y en esto estoy totalmente con Tomás.
Muchas gracias por estar en el partidazo.
Por favor, siempre es un placer.
Hoy no has llamado a Victoria y a Oliva que pedían la dimisión de Montella. No,
es que libraban hoy. Está de descanso.
No, Oliva no para de mandarme mensajes.
No llaméis a gente que se medica. No llaméis a gente que se medica, que eso es muy peligroso.
Oliva no para de mandarme mensajes.
Gracias, Prieto. Un abrazo.
Un abrazo. Cuidado mucho.
Prieto, tú no eres el más indicado para decir para gente que se medica.
Ya, yo llevo mucho tiempo medicando.
Vale. Porque a ver si nos curamos ya de una vez, chato. De verdad.
Cuidado mucho, amigos.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Me acaban de decir que Neymar ha plantado a la prensa en París.
¿Sí? ¡Qué raro!
Después del 8-0 frente al Dijon. Ha metido 4 goles. Un hat-trick. El tercero es, coge el balón en el centro del campo y los que le van saliendo se los quita, llega al área y mete gol. O sea, como en el colegio.
Y con 4 goles no habla, está bien.
Y en el cuarto es un penalti que le hacen a Cavani.
Y le ha quitado el récord a Cavani.
Es un penalti que le hacen a Cavani. Cavani tenía la posibilidad de superar a Zlatan Ibrahimovic. Y el penalti, insisto, se lo hacen a Cavani. Y
no me gusta
Neymar ya había metido 3 goles. El resultado era 6-0, me parece que era en ese momento el resultado, porque el último lo ha metido Mbappé. Y el caso es que Neymar coge el balón, Cavani no lucha por esa pelota, lucha para tirar el
cuando
penalti.
Se había decidido que los penaltis eran
no de él. No se miran. Hay un momento en el que se cruzan, pero no se miran. Y Neymar tira el penalti y es que ni lo celebra.
O sea, porque el público tiene una reacción, ¿no?
Sí, porque le pita al público.
Entonces, por eso el
público le pita a Neymar porque no le deja tirar el penalti.
El público estaba cantando Cavani, claro. Y Neymar coge la pelota y tira el penalti. Mete el penalti, que es su cuarto gol. Ni lo celebra. ¿Vosotros os parece normal que un equipo puede meter 8 goles? Que un tío meta 4 y que haya pitos en la grada, que luego no salga.
Los futbolistas me lo creo todo, que son unos egoístas.
Absolutamente. Y te repito lo que te dije ayer y estoy diciendo.
Que no te gusta el personaje.
No me gusta la jeta del personaje. Ahora, el Madrid, claro,
el personaje gana, es intolerable. Hombre.
El personaje es.
Es un traidor.
Eso tenías que haberlo dicho el año pasado.
No, lo dije, perdona.
Lo dijiste.
El personaje no me ha gustado nunca, Juan.
Vamos a ver, yo por lo que tengo.
Tira del biombo ese o como se llame el memorial.
El biombo. No me quiero mover en el mundo de las hipótesis, pero puede ser que estuviese hablado de antemano. Creo que lo que hablaron era que se tiraba penalti rotatoriamente. Y a él seguramente le falta la generosidad de decirle, tíralo tú. Estamos de acuerdo. Pero. Elías. Sí, lo ha hablado, es que cada vez tira uno y le toca tirar a él, pues sí, igual
Elías, eso que,
lo
que Elías, que no solo Elías, es la generosidad, que nos está pidiendo el estadio entero.
Escucha,
hombre.
Elías, le tocaba tirar a Neymar seguro, 100%, porque solo faltaba que no le tocara tirar y que encima lo cogiera. Pero vamos, o sea, que no tenga la sensibilidad de dejarle tirar el penalti a Cavani, habiendo metido un hat-trick ya.
Una falta de sensibilidad, tampoco.
Y a todo esto,
echarle del fútbol.
Una cosa, yo no sé lo que tiene el Dijon, pero...
Mostaza, muy buena.
Escucha,
y muy bonito Dijon, ¿eh?
Es otra cosa, ¿eh? Tú pones un partido del Paris Saint-Germain y de verdad te lo digo, vuelan. Y meten goles. Por favor.
Equipito, ¿no?
No, ¿el Dijon?
No, no. El Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain, muy buen equipo.
Pero entonces, ¿qué me estás diciendo, por favor, de fondo?
¿Por qué no le metió a la Mies el otro día 0-8?
Bueno, ni al Bayern de la Champions.
O al Nantes.
Claro, o sea, el Paris Saint-Germain es un buen equipo. Pero, escúchame, la
con
Liga
la
Mies
no
juega
Neymar, ¿eh?
Una broma. Vale, esto la Liga Francesa es
un chiste.
Una
esto,
broma.
Vale, un chiste.
Esto que está haciendo Juanma es una técnica.
Y escúchame, yo soy
el
que digo.
Es una técnica neoyorquina.
Neoyorquina para calibrar lo que va a ser la victoria del Madrid contra un equipo.
Yo soy de los que digo que va a ganar el Madrid al PSG.
O sea, Rico, ¿tú crees que el Madrid gana al Paris Saint Germain?
Hombre, yo os lo he querido siempre. Y al médico. Otro, también, para, otro al médico.
¿Todos creéis que el Madrid?
Yo, no sé si todos. Yo creo
no,
que
todos
el Madrid...
no.
Yo no.
Claro, yo creo
no,
que
yo
sí.
Era el único que estaba el otro día solo.
Yo
de
creo no,
si no, no. Si no estaba en la tertulia,
Lama,
no podía
Lama,
ver.
A
ti no te digo,
Lama,
no
y a medida que se acerque el partido, todos van a dar favorito al Madrid, ¿eh?
Ah.
No, yo no.
Van a ir
creo,
todos a tu carrito.
Yo creo que en City...
Oye, yo creo que estáis, perdóname, yo creo que estáis de cachondeo. Te lo digo en serio. Que el Madrid le puede eliminar al Paris Saint-Germain.
Claro.
Sin duda. Ahora, ¿qué favorito?
No, yo no he hecho favorito.
He
hecho
que lo va a eliminar, no tengo la menor duda. Ahora, favorito será...
A mí es que está la pamplina esa de favorito y tal. Yo digo que el Madrid va a eliminar al PSG. Ahora, si le quiere decir favorito a uno, pues díselo.
¿Te parece una pamplina preguntar quién es favorito?
No, no me parece una pamplina, pero que llevar el cartel de favorito... Mira lo que me han preguntado hoy aquí, que... Oh, Valverde, tal, más favorito. De hecho, ¿qué mierda es favorito? Hemos ganado 1-0 y al jugar la semana que viene.
Pues está claro. Es favorito. Ahora, los ves jugar y da miedo.
Pues te digo una cosa, Paco ya no puede mirar los partidos del Paris Saint-Germain, ¿eh?
No, no, hace bien.
Escúchame, y si el Paris Saint-Germain jugara en la liga tailandesa, puede que hasta ganara 16-0. Porque los tres de arriba son muy buenos y meten muchos goles. Pero vamos a calibrarle con equipos serios. Y yo hasta ahora le he visto con un equipo muy serio, uno muy serio, que es el Bayern.
3-0 y 3-1.
3-0 y 3-1.
Sí.
Ese es un equipo muy serio. Ahora vamos a verle con otro equipo... muy serio que está muy mal, que es el Madrid.
Si el Madrid elimina,
por esta línea le debe meter 0-5 y 5-0 el Paris Saint-Germain.
No, pero si el Madrid elimina al Paris Saint-Germain, yo creo que hay que disolver el club ya. Está todo hecho ya.
Bueno.
Joder, chato, es que es un equipazo.
8-0. Mañana el Madrid a las 9:30.
Me dice Oliva que si no te recuerda, por ejemplo, esto del Real Madrid-Paris Saint-Germain, lo de hoy, el Atleti y el Sevilla, por ejemplo.
Puede ser, sí, puede ser. Ser.
Todo el mundo daba al Atleti ganador, tal, pum.
El Madrid lleva 3 años que no pierde una eliminatoria
europea.
No lo mires
tanto, el Español
europea.
Y el Barça, no lo mires
Bután.
Tanto.
No, el Español y el Barça también, y tal. También, luego los partidos son los partidos.
A ti no te hemos preguntado, Juanma, ¿quién crees tú que va a pasar?
Es que yo soy el conductor del programa, es una técnica neoyorquina también que el conductor del programa no pues debe.
No te muestres.
Precaución,
no te
yo, hombre, en serio, conductor.
Me ha dicho Juanma que tienes grabado dos cortes, uno que dice, ya dije que el Madrid iba a eliminar al PSG y otro que ha grabado diciendo, estaba claro que ya dije.
Tal cual.
Yo en serio.
¿Y sabes de quién aprendí eso?
No, pues eso lo aprendiste de Pedrerol, que lo hace mucho.
No, de ti lo aprendí.
No, de mí no.
Yo en serio.
Yo soy el tío más claro cuando vemos. Yo no tengo doble. Yo he dicho que el Madrid va a eliminar al PSG. Luego me equivocaré y me matarán, pero yo voy de cara. Ahora,
serio,
a ti todavía no te he oído.
No, a ti yo, por ejemplo...
Acabo de oír a Antonio Ruiz, pero a ti no.
Es que soy el conductor del programa y digo lo que me da la gana.
¡Ole!
Escucha una cosa. Tú dijiste en la primera jornada que el Madrid iba a ser líder.
Correcto,
38 jornadas.
Y me la ha comido doblada.
Claro.
Pues nada. Pero no salgo diciendo...
Pero yo no te lo voy a recordar.
Yo también dije que... No,
vale.
No, yo digo esto. Ahora tú di que tú qué dices.
Vale, no me líes más, venga, Manolo.
No, ¿qué dices?
Que no digo nada, Manolo. No digo nada.
El PSG será...
Vale, mira, lo voy a decir.
Venga, a ver. Esto es una técnica de cabra, que es al final te lo saco.
Dice. Ha ganado el Valencia 2-1 al Alavés. Estamos en Valencia.
Oh, se ha giñado.
Con Hugo.
Se ha giñado.
Con Hugo Ballester.
Es un giñador profesional.
Hola, Hugo.
No se diga. Hola, Juanma. ¿Qué tal a todos?
Bien, el Alavés ha salido bien al partido, ¿eh?
Sí, muy bien. Mucho mérito el equipo del Pito Abelardo,
mucho,
que ha salido
mucho.
con el plan B y que ha plantado cara en los primeros 45 minutos al Valencia. Tenía dos obsesiones en este arranque de la segunda vuelta liguera del segundo tramo del campeonato, Marcelino García Toral con su plantilla. La primera, reforzarla. Han venido en el mercado de invierno Coquelén, Vieto, y está obsesionado con traer a Cancelo del Inter. Y la segunda, que el vestuario no perdiera la cabeza, que no perdiera la humildad. Y llevaba ya dando varios avisos a la plantilla, a nombres propios, como Simone Sassa, como Martín Montoya, y yo creo que hoy también ha tomado la matrícula un par de jugadores, entre ellos, por ejemplo, Andreas Pereira, después del rendimiento que han dado en los primeros 45 minutos. De ahí la rueda de prensa, no incendiaria, porque al final hay que recordar que el Valencia ha remontado el partido ya ya ganado, pero sí por lo menos que sirva como cura de humildad y como aviso a navegantes que el equipo está haciendo muy bien las cosas, pero que si quiere meterse en semifinales de la Copa hay que dar mucho más, como decía Antonio Ruiz. El Alavés es el vigente subcampeón del torneo y es cierto que está centrado en lograr la permanencia en el campeonato liguero, pero hoy el equipo de Abelardo, como has recalcado, ha hecho un gran partido en Mestalla y al final, con un hombre menos por la expulsión de Dieguez, pues se le ha hecho costa arriba el encuentro, y la entrada de Rodrigo principalmente y el buen hacer de Guedes pues han hecho que el Valencia se llevara la victoria.
Tiene ganas Marcelino de este título, ¿eh? Tiene muchas ganas de este título Marcelino y comenzar su etapa en el Valencia tocando copa, ¿eh?
Es que si gana la copa lo hace el alcalde, ¿eh?
Es que siendo un grandísimo entrenador del fútbol español, todavía no tiene ningún título Marcelino García Toral, y yo creo que ha visto la oportunidad ahora con el Valencia, y la Copa del Rey pues es cierto que se le presenta con optimismo, pero insisto, la eliminatoria está abierta, la semana que viene Mendizorroza se va a plantear un buen partido.
Sí. Ojo al Alavés en casa,
y cuidado con el Alavés en casa, como dices, viene a ganar al Sevilla, por ejemplo, 1-0 en la competición doméstica, y yo creo que, insisto, hoy en sala de prensa Marcelino ya ha empezado a preparar el partido de vuelta de cara a su vestuario como toque de atención.
Oye, vaya mérito lo del Pitu Abelardo en Vitoria, ¿eh? O sea, tremendo.
Extraordinario.
Porque lo de hoy es un partido que pierde, pero da igual, es que la imagen del equipo ha ido siempre a más, ¿eh?
Ha cambiado el aire que respira el vestuario. Menos en Bilbao, que la verdad es que lo estuvo bien, esa mames. El resto ha sido impecable.
Y porque ha jugado con 7 suplentes también, ¿no? Y que hay que decirlo.
Sí, pero en general, Elías, la trayectoria del Pitu Abelardo es lo que destaca. Juanma, hay que recordar el primer partido del Pitu Abelardo, que lo tiene perdido en Girona. Lo tiene perdido y lo remonta con los 3 goles de Ibai. Y a partir de ahí, el equipo coge una inercia positiva. Hace las cosas con sentido, que muchas veces en el mundo del fútbol lo destacamos, y brilla por su ausencia. Llega Abelardo y le da sentido y coherencia al trabajo en Vitoria con los mimbres que tiene, y poco a poco ha enderezado el rumbo de un equipo que hoy ha salido con carácter, con intensidad, y que por momentos ha jugado un buen fútbol.
En Gijón le hicieron un equipo para mantenerse en segunda con problemas, ¿eh? Lo subió a primera.
No, pues sí, lo estoy poniendo a favor suya. O sea, que con 7 no habituales haya hecho el partido que ha hecho en Mestalla. Y, oye, pues el portero suplente criado en la cantera del Valencia, pues ha tenido mala suerte.
Sí, porque es un muy buen portero.
Porque si no, el Alavés, no sé si saldría favorito, pero por lo menos saldría con mucho mejor resultado.
Tiene que verle en la Copa, ¿eh? El portero suplente del Atleti, el pobre, se mete uno. El portero suplente del...
Es que yo creo que ahí la falta de competición...
En el fondo, el Pitu no se tiene que haber movido de Gijón, ¿no?
Tal cual. Gracias.
¿Para qué lo echan?
Un saludo a todos.
¿Para qué lo echan? ¿Para qué lo echan?
Y mañana a las 9:30 lo da Telecinco el partido entre el... ¿Qué pasa?
¡Amrabat!
No, él sabe por qué me río. Te conozco,
es que de verdad. Lo da Telecinco y Gol, también lo da Gol.
Ah, mira que no. No era por eso, fíjate.
No. Leganés, Real Madrid. Aquí sois mayoría los de Gol, está Fouto, está Alba.
Oye, vosotros que tenéis vuestras cuitas delante nuestro.
Sí, ¿no? Antonio Ruiz, no, si tienes a todos,
somos invitados.
Elías es de Gol y Bin de los dos.
Antonio trabajó en Maracaná.
Fouto también, el otro también.
Emilio y yo somos de Al Jazeera.
Por supuesto.
Yo tampoco.
Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se va a llenar mañana Butarque?
Sí, desde luego que sí. Solo quedan 700 entradas a la venta. Hasta hoy solo habían podido comprar los abonados, que podían retirar su entrada y una localidad más para un acompañante. Al final han quedado 700, ha estado a punto de no quedar ni una. Son las que salen para el público general, de 40, 50, 60 y 70 euros. Así que sí, las 11.454 localidades de Butarque que van a estar a reventar mañana para recibir al Real Madrid.
¿Y el Leganés va a salir con suplentes o equipo de gala?
Con lo mejor que tiene algunas bajas dolorosas en defensa, como la de Ezequiel Muñoz, que está atravesando una mononucleosis, la famosa enfermedad del beso que le tiene absolutamente tieso. Mauro dos Santos, que también es baja después de ese último partido ante el Betis. Szymanowski no va a estar, y Gabriel yo creo que tampoco. Hoy ha salido al campo unos minutos, pero yo creo que Gabriel Pires tampoco va a estar. La defensa estaría formada por Bustinza y Siobas. Raro que Bustinza le gane la partida a Martín Mantovani en un partido tan especial. Y luego arriba sí, arriba la artillería pepinera, con el Zar por un lado, Rabat por el otro, Eraso en la media punta y Claudio Gobi en la punta de ataque.
Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Zidane no ha querido confirmar hoy si mañana se lleva a Leganés a Benzema o a Cristiano Ronaldo. ¿Tú qué crees?
Nunca lo hace, no se va a llevar a ninguno. Hasta mañana por la mañana no se va a hacer oficial la convocatoria, pero sabemos que
Benzema, aunque se ha incorporado al trabajo de grupo, no va a entrar en la convocatoria, va a estar ya a disposición del francés el próximo fin de semana. Veremos a ver si como titular para que reaparezca la BBC. Cristiano va a ser reservado por Zidane. Ramos sigue lesionado, tampoco va a estar y tampoco va a formar parte de la convocatoria. Marcelo, se va a reforzar el equipo que viene jugando la Copa del Rey. Recordemos, se ha eliminado de momento al Fuenlabrada y al Numancia, y yo creo que jugadores como Carvajal, como Varane o como Casemiro pueden formar parte del once inicial. La principal duda es saber si Bale va a ser o no titular. Yo creo que no, que en principio Lucas Vázquez y Asensio van a tener puesto seguro, probablemente repita Borja Mayoral, pero aunque, como digo, hasta mañana por la mañana no se va a conocer la lista, parece que Bale sí va a formar parte de esa convocatoria.
Solamente una pregunta, que no te he entendido, ¿Cristiano lo has metido o no?
No. Ni Ramos, ni Cristiano, ni Benzema, ni Marcelo.
Pues tiene posibilidades de ganar.
Es Manolo, ¿no? Como rotan todos.
Mira los que han rotado lo que les ha
pasado. Por eso te lo he contado.
Te voy a decir una cosa.
Por eso he añadido a tu comentario solamente.
No sé si la afición del Madrid...
le gusta que rote.
Le gusta que rote porque yo creo que pensará la afición del Madrid, oye, perdona, esta situación es para que se la jueguen los que de verdad se la tienen que jugar y sacar esto adelante los que lo tienen que sacar.
Sí, también hay otra lectura, dirá la gente, pues sí, con los que los titulares quiten, no ganamos, sí, que los quiten. Los suplentes.
Sí, pero conociendo a Zidane no es un castigo.
Estamos como lo del Barça, perdóname. El Madrid va a hacer un equipo mañana para pelear por la Champions.
Hombre, claro.
Hombre, pues ya está, pues lo mismo del Barça de hoy.
No, situación distinta, ¿eh?
No, pero no es cosa distinta. Los 11 tíos que van a salir
sí,
del Madrid
mañana. Sí, te entiendo, pero la urgencia
es distinta.
Sí,
pero Tomás, el Barça lleva 29 partidos sin perder.
Pues déjate de coñas. Como si llevara 29 perdiendo. Los 11 tíos que salen del Barça hoy...
Bueno, son casi equipo, los que lleva el Madrid.
Bueno, pues ya está. Es un equipo para pelear la Champions y el equipo del Madrid mañana igual. Pues sale Leganés y le gana 8-0. Pues para ellos, felicidades. Ahora, no empecemos a decir cosas raras. Asensio, Lucas Vázquez, Mayoral, ¿quién más que va a jugar ahí? Nacho,
pues
Bobby.
Más o menos Kiko Casilla, Carvajal, Nacho, Varane, Teo, Casemiro, Ceballos, Kovacic y los tres de arriba.
¿Crees que va a salir con ese equipo, Miguelito?
Pues fíjate.
Sí, hombre, no sé. A lo mejor mete a Kroos o a Modric en el centro del campo.
Claro, lo dices así como tal. Pero claro, meter a Kroos y a Modric es meter otro equipo, ¿eh?
Sí, claro.
Yo es que tengo muchas dudas de que salgan los que jugaron contra el Numancia. Muchas dudas.
No, te estoy diciendo tres.
Joder,
que no jugaron.
No, me has dicho un equipo en el que me has dicho que juega Teo, me has dicho Ceballos, me has dicho Kovacic, me has dicho Llorente, me has dicho Nacho, me has dicho Lucas, me has dicho Asensio, me has dicho Borja Mayoral. Joder, son los mismos que jugaron contra el Numancia, ¿eh?
Lama, que se lo mire bien. Que se lo mire bien.
Casemiro y Varán no jugaron contra el Numancia.
Por eso. Pero van a jugar, digo.
Como el Madrid palme mañana, el show es para verlo, ¿eh? Mm. O sea, que se lo mire bien.
Mañana lo contamos.
Y Santi, como empate, igual.
Santi Duque.
Ha dicho Garitano que cuantos menos vengan del Madrid, mejor. No, él no es el típico entrenador que dice una cosa y piensa otra. Le han preguntado, parece que no va a estar Cristiano Ronaldo. Dice, mucho mejor. Ojalá vengan los peores posibles para intentar pasar la eliminatoria. Además, ha dicho Asier que parece que el Madrid le persigue. Tercera eliminatoria coopera en la que se enfrenta a él. Alicante, Alcoyano y ahora el Leganés. Y de la crisis del Real Madrid, como siempre, el de Vergara hablando claro.
Vamos a ver, yo creo que el tema del Madrid, entonces comparando con el Barcelona, pues está mal en Liga, pero si lo comparas con todos los demás está bien. La mejor versión del Real Madrid es muy grande y si encima se les va diciendo de que no están bien, pues como se enfaden, alguno lo va a pagar y eso a mí tranquilo no me deja.
Claro, es que le entiendo, está todo el mundo. La crisis y ahora me lo como yo al Madrid.
Hay esa cosita de ilusión de que el Lega se puede cepillar al Real Madrid. Eso te lo digo, sí. Que es lo que siento yo, de lo que piensa el vestuario, que si mañana hacen un buen partido, que si llevan la eliminatoria a pocos goles, el Lega es el maestro de los pocos goles que mete y que encaja, puede dejar al Madrid en la cuneta.
Gracias, Santi.
A ti.
Mañana Manolo Lama en Butarque para contar
vamos.
Sí. Manolo Lama, que está casado en Leganés, por cierto.
Correcto. No, estoy casado en Madrid.
Bueno, pero que...
Pero con una señorita de Leganés.
¿Señorita?
La palabra señorita es
correcto. Correcto. Era señorita cuando se casó.
Una pepinera.
¿Es verdad?
Sí,
una
sí,
una
sí.
Pepinera. Sí.
Correcto.
¿Pues te casaste en Butarque?
No.
¿Qué error? ¿En Butarque?
Sí.
Bueno.
Butarque es la virgen de allí.
Gracias, Miguelito. Un abrazo,
Hasta luego. Buenas noches.